México.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
¿Cómo sería el mundo sin pájaros? Las aves no solo son hermosas, también son cruciales para la agricultura y ayudan a mantener el equilibrio en el medio ambiente. Las aves controlan las poblaciones de plagas, dispersan las semillas y polinizan algunos cultivos. Y debido a que son sensibles a los cambios de su hábitat, así como a los contaminantes, los ecólogos observan los cambios en las poblaciones de aves como indicadores tempranos de problemas ambientales. Pero las aves, en particular las migratorias de larga distancia, están en problemas. Durante los últimos 50 años, su número se ha desplomado. Los científicos estiman que hemos perdido aproximadamente 3.000 millones de aves desde 1970. Las muchas amenazas para las aves migratorias incluyen la desaparición y fragmentación de sus hábitats, colisiones con edificios, envenenamiento por productos químicos tóxicos, depredación por especies invasoras y cambio climático global. Las aves migratorias están protegidas por la Ley del Tratado de Aves Migratorias de 1918, y los Estados Unidos implementa tratados bilaterales de aves migratorias que firmó con Canadá, México, Japón y Rusia. Sin embargo, las aves aún necesitan protecciones adicionales. Entonces, en el año 2000, el Congreso estadounidense aprobó la Ley de Conservación de Aves Migratorias Neotropicales, o NMBCA, que conserva 341 especies de aves migratorias neotropicales. Aquellas aves que se reproducen en Norteamérica y pasan el invierno en las zonas tropicales del norte, centro y Sudamérica. La NMBCA es administrada por el Servicio de Pesca y Vida Silvestre de los Estados Unidos. Establece un programa anual de subvenciones competitivas para apoyar proyectos que promueven la conservación de aves migratorias neotropicales y sus hábitats. El programa está diseñado para enviar al menos el 75% de su financiamiento a proyectos en América Latina y el Caribe, donde la pérdida del hábitat y otras amenazas para las aves migratorias son importantes y los fondos para la conservación son escasos. Debido a que el programa funciona en todo el hemisferio occidental, respalda las necesidades del ciclo de vida completo de las aves que migran a través de este corredor. La NMBCA es un programa de subvenciones idénticos que atrae fondos de numerosas fuentes distintas del gobierno. Este año, más de 4.8 millones de dólares en fondos federales ha producido más de 22 millones y medio en contribuciones de socios. Este dinero se destinará a 30 proyectos colaborativos de conservación en 23 países de las Américas para programas de protección y gestión de poblaciones y hábitats de aves. Lo que sucede en América Latina y el Caribe afecta a las aves que visitan nuestros patios traseros cada primavera y verano, dijo Martha Williams, subdirectora principal de Servicio de Pesca y Vida Silvestre de Estados Unidos. Estas donaciones apoyarán proyectos e investigaciones cooperativas de conservación en todo el hemisferio.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Entre Dos Ríos, un programa sobre la actualidad mundial vista desde Washington, D.C. y desde Nueva York. Dos ciudades asentadas entre dos ríos. En Washington, D.C., el río Potomac y el río Anacostia, y en la Gran Manzana, el río Hudson y el río del Este. Entre Dos Ríos, un caudal de información, las corrientes actualizadas con los temas más importantes del acontecer internacional. Entre Dos Ríos, conducido por Carmen María Rodríguez desde la ciudad de Nueva York y con la colaboración de Michelle Sagué desde Washington, D.C.
Saludos y bienvenidos, estimados radioyentes, desde su programa Entre Dos Ríos, transmitido por Radio Martí. Es un placer estar con ustedes una vez más. Nuestra colega en el Buró de Radio Martí, en Washington, Michelle Sagué, les brinda información sobre las sanciones estadounidenses impuestas al jefe de las Fuerzas Revolucionarias de Cuba, así como a miembros del equipo de las llamadas Boinas Negras, encargados de la represión y de la violencia en Cuba. Michelle Sagué también nos brinda segmentos de su entrevista con el senador Rick Scott, quien esta semana también ha tomado iniciativas para enfrentar la represión en Cuba y hacer que rindan cuentas los responsables de la violencia gubernamental. En Nueva York, el segmento es sobre una generación nacida fuera de Cuba, cuyos padres le inculcó a esta generación, a estos pinos nuevos, amor por la democracia en Cuba y el de jamás olvidarse de los que en la isla sufren, aún del sistema comunista que hizo a más de 2 millones de cubanos dejar su país. Pasamos con Michelle Sagué en Washington.
Estados Unidos impuso el jueves sanciones a una unidad de seguridad del Ministerio del Interior de Cuba y al general Álvaro López Miera, ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, por presuntos abusos de derechos humanos en una ofensiva contra las protestas contra el gobierno a principios de este mes. La medida marcó los primeros pasos concretos de la administración del presidente Biden para presionar al gobierno de Cuba, mientras enfrenta los llamados de los legisladores estadounidenses y la comunidad cubanoamericana para mostrar un mayor apoyo a las mayores protestas que se han visto en la isla en décadas. El presidente Biden dijo en un comunicado que este es solo el comienzo, mensaje que repitió el vocero del Departamento de Estado, Ned Price. Él dice que se designó a través del régimen global de sanciones Magnitsky a un individuo y una entidad. Dice que no espera que esa sea la suma total de las acciones de Estados Unidos, que se van a seguir revisando qué más se puede hacer, no solo para apoyar al pueblo cubano, sino también para pedir cuentas a quienes serían tan descarados en sus esfuerzos e intentos de violar los derechos humanos del pueblo cubano. En un comunicado, el secretario de Estado, Anthony Blinken, dijo que Estados Unidos continuará tomando medidas para promover la rendición de cuentas por los abusos de derechos humanos cometidos por el gobierno cubano, incluso mediante sanciones adicionales de conformidad con el Acta Magnitsky, según corresponda. El canciller cubano Bruno Rodríguez, en un mensaje por Twitter, calificó las sanciones de infundadas y calumniosas. El Departamento del Tesoro dijo que las sanciones fueron impuestas a toda una unidad de seguridad del Ministerio del Interior y al general Álvaro López Miera, ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, describiéndolo como un líder de una entidad cuyos miembros han incurrido en graves abusos contra los derechos humanos. Las sanciones se impusieron en virtud de la ley global Magnitsky, utilizada para castigar a los violadores de derechos humanos con congelación de activos estadounidenses y prohibiciones de viajar a Estados Unidos. También de importancia esta semana, el senador republicano por la Florida, Rick Scott, acompañado por el líder republicano de la Cámara, Kevin McCarthy, lideró a los miembros de la Cámara de Representantes de Estados Unidos y el Senado en una carta a los líderes de las naciones, miembros de la Organización de Estados Americanos y la Unión Europea, así como a otras naciones democráticas y al secretario de Estado, Anthony Blinken, instándolos a ponerse de pie y a apoyar al pueblo cubano en su lucha por la libertad. La carta, firmada por 143 miembros del Congreso, incluyendo al senador Marco Rubio, el líder de la minoría del Senado John Thune, el líder de la minoría de la Cámara de Representantes Steve Scalise, el representante Carlos Jiménez y la representante María Elvira Salazar, destaca cuatro acciones que deben tomar los líderes democráticamente electos de los países libres del mundo para apoyar al pueblo cubano y sus aspiraciones democráticas. Estas acciones incluyen denunciar al régimen ilegítimo de Cuba y responsabilizarlo por sus horribles abusos a los derechos humanos a través de un tribunal penal internacional, poner fin a todo apoyo financiero al régimen, coordinar la asistencia democrática para los defensores de la libertad cubana y restaurar las telecomunicaciones y el acceso a Internet en la isla. En conversación con Radio Martí, el senador Scott dijo que le motivó a enviar la misiva.
La administración Biden y la comunidad internacional deben responder ahora ante los ataques, las torturas y las detenciones hacia los manifestantes pacíficos en Cuba y deben imponer más sanciones al régimen cubano. I think it's really important that
Él dice que cree que es muy importante que la administración del presidente Biden y la comunidad mundial estén presentes y hablen sobre las atrocidades. Dice que cuando se ven los videos, como el de una madre que perdió a su hijo asesinado a tiros, los manifestantes golpeados, simplemente su corazón está con ellos.
What concerns you most about what's happening in Cuba?
¿Qué le preocupa más sobre lo que está ocurriendo en Cuba en estos momentos?
La dictadura está atacando, secuestrando y torturando a los manifestantes pacíficos y a los líderes de UNPACO, el movimiento San Isidro, a las damas de Blanco. Si el valiente pueblo de Cuba sigue a las calles determinando a recuperar su libertad y reclamar el fin de la dictadura y del comunismo en Cuba, el mensaje es claro para el régimen: su tiempo se acabó. Biden's not being a leader, he needs to.
Él dice que el presidente Biden no está siendo líder, que tiene que unir a la comunidad internacional, tiene que hablar de las atrocidades contra los manifestantes pacíficos, lo que le ha ocurrido a José Daniel Ferrer, líder de UNPACU, a las Damas de Blanco. Opina que el presidente Biden tiene que acudir al primer ministro británico Boris Johnson, al presidente francés Emmanuel Macron, a la canciller alemana Angela Merkel, al primer ministro canadiense Justin Trudeau, para que estén activos. El senador Scott también quiere que el presidente Biden mejore el acceso de los cubanos a Internet para que los manifestantes puedan intercambiar ideas y opinó que al régimen le preocupan las protestas. Asimismo, luego del anuncio del Departamento del Tesoro sobre las nuevas sanciones, el senador Scott dijo que le complacía que el presidente Biden haya atendido sus llamadas a promulgar más sanciones y acogió con satisfacción el anuncio de las mismas. Pero añadió que esto no puede ser solo un anuncio vacío. Las sanciones deben ser implementadas y cumplidas plenamente y se deben considerar sanciones adicionales para asegurar que el régimen cubano sienta todo el impacto de estas acciones. Y regresamos a Nueva York con Carmen María.
Muchísimas gracias, Michelle. Y ahora de vuelta a Nueva York con este grupo espontáneo de jóvenes nacidos, entre otros sitios, en el Bronx, al norte de Manhattan, otro en Hialeah, la Florida, y sobre todo al fundador inicial del grupo llamado La Vigilia, el cubano de origen chino, Arturo Lee, nacido en La Habana, de padres chinos, quienes huyeron del comunismo dos veces en sus vidas. Durante la década de los 90 hubo una manifestación cada jueves en frente de la Misión de Cuba en Nueva York. Uno de sus fundadores e integrantes es Arturo Lee, quien de nuevo ha visto el resurgir de la vigilia por pinos nuevos, personas nacidas en Estados Unidos y de padres cubanos. Arturo Lee se volvió a incorporar a la vigilia cuando hace 30 años él era uno de los jóvenes participantes y en el 2021, Arturo Lee ahora es uno de los de más edad quien le da continuidad al reclamo por la libertad y derechos humanos en Cuba.
Y tú llevas aquí muchos años enfrente de la Misión de Cuba.
Sí.
Un jueves más ahora, otra vigilia. Háblanos por qué.
Déjeme decirle que de la vigilia que se murió hace años, que veníamos todos los jueves, ahora renacido con un grupo de gente jóvenes cubanos, nacidos aquí en Estados Unidos, pero con el sentir de nuestra patria.
¿Y eso es lo que te ha vuelto a traer aquí?
Sí, los he conocido y estoy luchando junto con ellos otra vez. Aunque soy el único viejo que queda del grupo, pero me solidarizo con ellos y los respeto mucho por ser personas que han nacido aquí, que no han conocido a Cuba y sin embargo están luchando por la libertad de Cuba.
La organizadora de la actual vigilia frente a la misión de Cuba ante Naciones Unidas es la joven nacida en Nueva York, Clarisa Alayeto. Clarisa Alayeto hizo énfasis en lo que es el sentir de la familia, incluso más allá de su propia abuela, hermanos y padres. Ella dice haber encontrado familia entre los que manifiestan su reclamo por la libertad de Cuba.
Nosotros, Clarisa.
Clarisa.
Clarisa Alayeto. Clarisa Alayeto, son ya 30 años que se inició una vigilia y que luego dejó de ser después de 10 años. Mucho frío, mucho calor. Y ahora tú inicias otra vigilia, Clarisa Alayeto. Háblanos de ti, ¿por qué estás aquí? ¿Tú eres nacida en Cuba?
No, mis padres son nacidos en Cuba. Yo nací aquí, pero como tengo familia en Cuba y mis padres son de ahí, me sentí que tenía que hacer esto. Y no puedo creer que esto fue algo que paró. Si Cuba no está libre, no podemos parar.
¿Y cuándo fue que decidiste retomar la vigilia?
El día 11, cuando vi que Cuba se levantó así, yo dije, no. Tenemos que levantar la voz de Cuba de aquí, porque si estamos aquí y fue que mis padres me dieron esa libertad de estar aquí, tengo que ayudar a mi familia, tengo que ayudar a la gente allá en Cuba.
¿Y has visitado Cuba, Clarisa?
En el 2013. Visité a Cuba y entré a la casa de mi abuela por primera vez en mi vida.
¿Cómo te sentiste allí?
No, me sentí que estar con mi familia fue otra cosa. Tú sabes, siempre se me paran los pelos porque eso fue. Tengo 4 hermanos, mis tíos, mis tías y mi abuela que está ahí. Y mi abuelo que lo conocí una vez y se murió antes que lo podía ver en Cuba.
Y ya veo que estás erizada. Y por esos lazos filiales, lazos familiares, ¿a ti sí te importa Cuba?
Yo, seguro. Cuba es un lugar que siempre ha vivido en mi corazón, de la historia de mi mamá y mi papá, cómo ellos vivieron y cómo hablaron de Cuba.
¿Y cómo te conectaste con tanta gente?
Después del día 11, nosotros vinimos para la calle y me conecté con Arturo, que me dijo que esto había una vigilia hace tiempo y que paró. Y yo dije, no, tenemos que traer eso para atrás, en memoria de esa gente que lo hicieron. Pero la juventud de ahora, nosotros, esta generación, lo tenemos que traer para atrás hasta que Cuba esté libre.
Con el favor de Dios. ¿Tú planeas seguir viniendo?
Seguro. Esto va a ser toda semana, todos los jueves.
Arturo Lee, ¿qué dices tú?
Quiero decirles que esta muchacha heroica fue la que organizó en la calle 14 el sábado pasado. Ella es la encargada, es una brava.
¿Qué dices tú de eso?
Bueno, esto es de verdad, no solo yo, pero la gente de Cuba, de Nueva York, para encontrar una comunidad de cubanos en Nueva York.
Están controladas completamente por el gobierno y nosotros aquí es nuestro deber de proteger la libertad y buscar la libertad de esa gente y alzar la voz y la bandera y tener esa cultura en gloria tan alto que tenemos que tenerla. Es que como cubano es nuestro deber.
¿Y dónde naciste, Robert?
Yo nací en el Bronx.
¿Tú eres del Bronx?
Uh-huh.
¿Y
sí.
¿Tus padres de dónde son?
De Santiago.
Santiago de Cuba. Te agradezco mucho estas declaraciones.
De nada, usted.
¿Y es Robert? ¿Robert, tu apellido?
Peña Díaz.
Larry González es un joven de apenas 26 años, nacido en Hialeah de padres cubanos. Larry González en Nueva York integra lo que es el movimiento en pro de la democracia en Cuba en Nueva York. El joven González dijo que una mata no puede crecer sin raíces.
Yo me llamo Larry González.
¿Y eres nacido dónde, Larry?
Yo nací en Hialeah, Florida, en el año 1995.
O sea, naciste en el año 90. 25 y ahora tienes 26.
Voy a cumplir 26 ahora y en el mes que viene ahora, agosto 26.
¿Y qué te hace venir aquí frente a la misión de Cuba ante Naciones Unidas?
Bueno, déjame decirte que sentir la comunidad cubana en Nueva York es algo muy raro. Es algo que no se ha enfrentado hasta ahora, hasta que este problema se enfrentó así tan grande como está. Y la sensación de comunidad y de familia, como yo me siento con cualquier cubano que yo me encuentre en la calle, donde sea, en un restaurante, donde sea, yo me la necesitaba sentir. Yo no he podido por razones de trabajo, no he podido ir a Miami a visitar a mi familia en un rato. Y con la situación de COVID como hay, no, en un rato, más de 6 meses yo no he visto a mi familia y me siento muy alejado. Se ha sentido una sensación, o sea, muy emocional para mí poder venir acá, compartir, aunque sea por una razón muy, muy amarga, compartir con mis cubanos, con mi familia. Prácticamente yo me siento que estoy en familia. No me siento nada raro y no me siento, todo el mundo aquí que está en familia. Y esto para mí es lo último, esto es mi vida.
¿Qué sientes cuando ves la situación en Cuba?
Yo no soy alguien que estoy en todas las noticias ni en los politics, como se dice. Yo no estoy en lo político, yo no estoy en las noticias. Yo no estoy en lo político ni en las noticias, siempre estoy mirando ni nada de eso, pero esto es obviamente algo que ha llegado a este punto. Ha llegado a este punto y ya la gente no puede más. Como dice la canción, ya no pueden más, ya se acabó. Y yo estoy de acuerdo con todo eso. Yo desde niño escuchando estas historias que yo honestamente ni apreciaba las historias ni entendía las historias, y ahora tengo la edad y tengo la madurez para entender estas historias y para entender que todavía tengo familia ahí en cantidad, están sufriendo y no puedo hablar con ellos porque no hay internet, y eso es lo que me duele de más. Yo estoy llorando y sufriendo todos los días como no he sufrido para nada en mi vida, ni por la muerte de mi mamá. Que en paz descanse.
¿Hace cuánto tiempo perdiste a tu mamá?
Yo perdí a mi mamá en este mes, ya acaba de cumplir 3 años.
¿Y ella qué te hablaba de Cuba?
Me hablaba del trabajo que pasaban, del trabajo que pasaban solo para llegar hasta La Habana. Mi familia de campo vino de Quemado Vino. Y mi otra familia de otras partes de campo, que honestamente no sé, porque ya se me han ido todos mis viejitos, ya se me han ido. Yo casi no tengo ni abuelo ni abuela. Eso no es que tengo a alguien que le puedo preguntar, dime la historia de la familia. Justo mi abuelita se acaba de morir, que paz descanse, a los 94 años, y justo en mi último viaje de Miami fui que le pude hablar y le pude preguntar, ¿de dónde vino mi familia? ¿De dónde vino todo el mundo? Y fue que me contó las historias verdaderas de que me vine, de cómo por fin que pude llegar hasta La Habana. Entonces la familia entonces después tuvo la suerte de crecer un poco en La Habana, aunque estaban pasando hambre todavía. Nadie estaba rico por ahí. Y por esas historias es que me duele tanto. Y por las otras, la gente que sufren hasta más. O sea, la familia mía, por suerte, No siempre tenían hambre. Y por suerte, el pasaje lo pudo coger mi mamá. El pasaje lo pudo coger mi papá. Y por suerte, mi abuelo pudo llegar con el Mariel. Pero, ¿y las otras familias que no? O sea, esos son mis vecinos. Esos son mis vecinos que llegaron 10 años después que mis padres. O sea,
¿tú me puedes decir qué tal es tu inglés?
Mi inglés es perfecto, pero yo hablo español antes que yo aprendí a hablar en inglés, porque obviamente creciendo en la casa cubana, eso es lo primero que tú escuchas. Yo desde niño yo escribiendo y puedo hablar español perfectamente, pero obviamente se me va un poco, pero yo trato de quedarme fijo con eso, porque eso es importante para mí.
¿Por qué es importante? Dime.
Porque es mi familia, esas son mis raíces. Sin raíces la mata no puede crecer. Y eso para mí es lo más importante. Eso, si no tengo orgullo para mi país, que es donde viene mi gente, donde todo el mundo sufrió para llegar para acá, yo no soy nadie. Yo no soy nadie.
Marielis Valle Vizcarrondo es una joven de Puerto Rico que dijo: no es necesario ser cubano para uno darse cuenta de la crisis humanitaria que atraviesa Cuba bajo el comunismo. Durante el encuentro conocido como la Vigilia de los Jueves frente a la misión de Cuba ante Naciones Unidas, Marielis Valle Vizcarrondo unió su voz boricua al reclamo por la democracia en Cuba.
¿Estás en favor de la libertad de Cuba?
Sí, me sumo a una protesta a favor de la libertad de Cuba porque a pesar de que soy boricua, ¿verdad? Hay que ser humano, no hay que ser cubano, nada por el estilo. Aquí hay gente que está muriendo de hambre, aquí hay gente que no tienen una Tylenol para tomarse para un dolor de cabeza. Ellos no tienen toallas sanitarias para ponerse, las mujeres. No hay Pampers para los niños, tú sabes, no hay pañales desechables, no hay necesidades básicas. Comen un día sí, un día no. Esto es una necesidad humana que está pasando el pueblo de Cuba y yo me uno a favor de esa necesidad de ellos.
¿Y esto que se da ahora los jueves, esta vigilia?
Es una vigilia que hacemos a favor de las personas que hemos perdido, los que están desaparecidos y los que han venido luchando desde hace años por la libertad de Cuba.
Muchísimas gracias.
Gracias a usted, un placer.
Una madre va con su hija a la manifestación conocida como la Vigilia de los Jueves, tal como su mamá, fallecida por el COVID el año pasado, la llevaba a ella. María Elena Fernández relató cómo llegaron a Nueva York de Cuba en los vuelos de la libertad en 1966 y ahora cómo es ella quien va con su hija, Jacqueline, al recinto diplomático cubano para protestar la falta de libertad en Cuba.
Como un cambio generacional, ¿verdad?
Sí, sí, y lo más bonito es ver la juventud estar aquí con nosotros. Yo me crié viniendo aquí a esta misión desde que era chiquita con mi mamá y ahora traigo a mi hija. Esta es mi hija. Se llama Jacqueline.
¿Y cómo se llama tu mamá?
Mi mamá se llama Elena Redondo y salimos de Cuba en el año 66 en los vuelos de la libertad y vivimos todo el tiempo aquí en Nueva York.
Y para ti esto es algo nuevo ahora, ¿no?
No, yo me crié viniendo aquí, yo me paraba con mi mamá en la acera de enfrente, nos parábamos en la acera de enfrente en manifestaciones durante los años 80, aquí veníamos y mi mamá siempre me explicaba todo, porque yo salí de Cuba a los 4 años. Pero mi mamá siempre, Cuba siempre era lo principal en la casa.
¿Y para Jacqueline qué es lo que es Cuba?
I'm Cuban from my mom's side, but I grew up hearing all the stories of Castro and from my grandmother who came on the freedom flights.
Yo soy cubana por parte de mi mamá y crecí escuchando todas las historias de Castro, de mi abuela. Ella llegó en los vuelos de la libertad y siempre protestaba por la libertad de Cuba, que Cuba fuera libre y su sueño era regresar a Cuba. Desgraciadamente, ella falleció el año pasado de COVID y ahora es mi turno, el de hablar por ella y también hablar por mi mamá y por mi tío. Mi tío llegó aquí con solo 13 años de edad. El poder hacer las cosas que mi abuela hizo, yo no sé si yo lo hubiera podido lograr. Vino a un país donde no hablaba el idioma. En realidad nunca pudo trabajar y ella era una mamá soltera con 2 hijos. Mi abuela era la mujer más fuerte que nos podamos imaginar y yo sé que hoy mi abuela estaría aquí como lo estamos nosotras.
¿Y qué te parece tu hija, que también está ahora aquí contigo? ¿Le has pasado a ella también esa responsabilidad?
Un orgullo muy grande para mí, francamente, un orgullo muy grande ver a mi hija ahora, sentir la pasión que mi mamá me enseñó, porque mi mamá siempre luchaba tanto para la libertad de Cuba y siempre soñaba con regresar. Todos los años decía, el año que viene estamos en Cuba.
Al concluir la vigilia frente a la misión de Cuba ante Naciones Unidas, se acercó un grupo de al menos 200 participantes portando pancartas de la organización Black Lives Matter. La manifestación Black Lives Matter también ondeaba pancartas y banderas cubanas y reclamaba para poner fin al embargo estadounidense al régimen de La Habana y empleaba varios tambores conocidos como yembes, y que añadía drama y fuerte ritmo a su procesión por la avenida Lexington en Manhattan. Con agradecimiento a Michelle Sagué, también le doy las gracias a nuestra productora Berta Raval y a las voces que se suman en dar el por qué están presentes en este momento único en la historia de Cuba, sea dentro o fuera del país. Agradezco su compañía a nuestro programa Entre Dos Ríos, que refleja el acontecer de dos ciudades donde también se hace historia cubana. Y les saludo.